Radiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. El día de hoy hablaremos sobre lo que significa e implica ser marica negra, la diversidad en la disidencia. Nos acompañan Car Elegua Luna Olocún, guionista, directora de cine y gestora comunitaria, transgénero y afroindígena, nacida en Cartagena de Indias. Es guionista y directora de la serie Caimanas para todas las putas, producida por Santa Films, la primera productora transmarica de Colombia. Macu, activista afromarica, investigador comunitario y popular, estudiante de los programas de Historia y Geografía de la Universidad del Valle, columnista en la revista Afroféminas y en Matamba. Es egresado de la segunda cohorte del certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos por la Universidad de Harvard. Sus temas de interés son las relaciones sociedad-naturaleza con poblaciones del Pacífico colombiano, género y diversidad sexual en comunidades negras, territorio y territorialización, migración e interseccionalidad. Rox Mosquera, quien se autorreconoce como negra, puta y marica, antipatriarcal y antirracista. También trabaja en la defensa de derechos humanos, estudiante de ingeniería industrial en la UTP, integrante de Somos Revolú, colectivo que trabaja con las bases negras y afrocolombianas. Joaquín Guzmán, periodista, estudiante de dirección de fotografía y egiptología. Trabaja como investigador especialmente con arte panafricanista y es militante antirracista desde el arte. Conduce Leiner Navarro, estudiante de antropología de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de Estudios Afrocolombianos. Ha dirigido su interés investigativo hacia los estudios afro en el Caribe continental colombiano, los estudios sobre diversidad sexual e intersección con la raza, los espacios urbanos y rurales habitados por personas negras y el racismo.
Muchas gracias por estar acá. Este espacio es dedicado al tema de maricas negras, tema que considero bastante importante, no solamente para difundir en espacios como Radio UNAL, sino también debido a mi experiencia. Y quería contarles una pequeña anécdota que tuve algunos años y fue que en el colegio un compañero me dijo que siendo marica y siendo negro, ¿dónde pensaba llegar? La respuesta que tengo para eso es estando acá con ustedes, hablando un poco sobre nuestra experiencia siendo maricas negras, pero quería arrancar preguntándoles en una cotidianidad y en un contexto sociocultural e histórico tan racista y tan LGBTI-fóbico como lo es el colombiano, para ustedes, ¿qué es ser una marica negra?
Pues lo primero que me surge es sentirme incómoda en todo lado. Siento que eso, y como el conocimiento que tal vez está ahí, que a veces tenemos tan lejos, o la comunidad con la que a veces estamos como tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, siento que serían esas dos cosas principalmente. Ser una marica negra ha significado el desprecio de mi familia, el desprecio de todas las personas que me encuentro en la calle, o la mayoría, la verdad, con las que interactúo, si es que voy a hacer una vuelta, si es que voy a ir al médico. La última vez que fui, por ejemplo, así siendo muy sincera, como una urgencia, estuve como muy mal, la verdad. Yo dije que no responde a las cosas que tengo que responder aquí, puede que no me dejen ir de acá. y me sentí en peligro. Pero en un momento dije, si no me hago pasar como la mejor de la cabeza y no respondo las cosas que me van a preguntar de aquí en adelante, uno de ellos me había soltado el dato. Y dije, como no puedo. Y yo me di cuenta que me decían como, bueno, dependiendo de lo que usted responda, le podemos retener más tiempo. Y de cada interacción, por ejemplo, nada más hablando de esa, porque pues me pasa todos los días, pero vuelvo al ejemplo de un lugar donde una se supone que debe estar segura, había racismo, había transfobia, pues en la manera en la que se expresan con uno, la manera en la que se expresan hacia como una luce o se ve, o de pronto si una dice de dónde viene, o si no es una sorpresa, pues es como una reacción de como desagrado. Entonces que a mí tampoco es que la sorpresa me encante mucho, porque la gente es súper sorprendida como que uno existiera, también me hace sentir como incómoda. Y si no era por una vaina, pues era por la otra. Entonces yo digo como, güey, madre, o sea, este lugar es seguro hasta para los pacientes con cáncer, la verdad, porque pues yo estaba acostada al lado de un señor que estaba en un estado como muy mal de cáncer y dije, no puede ser que con el compa sean decentes y conmigo no. ¿Sí me entiendes? Que no sepan nada de mi existencia. Yo lo único que pensaba es, no es tan difícil, por lo menos no es tan difícil como saber cómo tratar a un hijo de madre cáncer, marica. Entonces, por ejemplo, eso. Yo ahorita que hablabas de lo más bello, por ejemplo, una vez grabando en la calle simplemente nos atacaron juntas. Entonces, para mí significa estar insegura, vuelvo y digo. Sentirme insegura a todos lados. Cuando estuve estudiando en la universidad, que tuve la oportunidad, el privilegio, en una universidad pública en la que me costaba a mí como 100 lucas al semestre. Y pues en ese tiempo yo podía conseguirme esos 100 lucas. Significó hasta chistes de esclavitud, ¿sí me entiendes? Y yo digo, ay, a veces yo me pongo como hasta colorista conmigo porque se me ha pegado esa mala costumbre que en los mismos espacios negros también a veces la gente es colorista conmigo y en los mismos espacios travesti y todo eso también son coloristas o como la vaina de ser suficientemente marica, suficientemente negra, como que no lleno nunca ningún espacio. Entonces, sí, yo diría que significa más que todo esa sensación de inseguridad y de estar siendo cuestionada todo el tiempo sobre quién soy y por qué escogí lo que soy, y que les cuente quién soy, o a sus ojos como para calificarla uno todo el tiempo no sé de qué, como yo no sé por qué tengo que estar todo el tiempo en prueba. Eso me parece súper raro. Sin decir mucho más, como obviamente ningún escritor ni ningún referente que a mí me dieron nunca jamás en la vida era una persona o marica o negra o campesina o indígena o migrante, ninguna de las anteriores. Que ha sucedido en todos los aspectos en Bogotá, pero vuelvo y digo, un lugar donde específicamente se va a hablar de cultura, pues estas cosas son como si sucedieran por primera vez en la vida. Y me acuerdo de dos o tres compañeros en toda la sede, éramos los compañeros afro o los compañeros negros y entre nosotros nos reconocimos. Y nos reconocemos incluso hasta después de habernos graduado porque no somos muchos.
Para mí esa pregunta es muy compleja porque yo simplemente estaba existiendo y siendo pues quién soy cuando me empezaron a decir marica y me empezaron a decir negra, porque yo no sabía qué era eso. Yo simplemente estaba viviendo y me empezaron a decir de esa forma. Entonces pues yo nunca me llamé a mí misma desde esa forma desde el principio porque pues yo no sabía qué significaba. A donde yo iba incomodaba, entonces yo incomodaba. Yo les cuento un poquito mi historia. Yo soy de Tado, pero mi papá migró a Pereira hace mucho tiempo, entonces yo me vine con él y vamos más que todo a Tado, al pueblo, en las vacaciones en diciembre. Entonces pues yo me sentí muy incómoda en Pereira, en una ciudad que, aunque no es muy grande, es una ciudad muy blanca, muy uribista, muy facha. Y también me sentí muy incómoda en mi pueblo porque al ser yo una persona marica sin saberlo, igual sentía rechazo por la gente de mi comunidad, la gente que me vio nacer. Entonces, con el tiempo como que empecé a entender que para mí ser una marica negra es simplemente ser yo, existir, y que ese ser, ese vivir, ese existir, se salga de los cánones que el sistema nos pone, se salga del status quo. Entonces, yo creo que ser una marica negra es eso, es salirse como dentro de lo establecido y permanecer ahí, ¿cierto? Entonces para mí ser una marica negra es ser disidente de este sistema, es ser pues una persona rebelde.
Buenas noches a la gente. Bueno, ¿qué es ser una marica negra? También, al igual que Rox, creo que es una pregunta bastante compleja, pero creo que alrededor de todos estos años de reflexiones en la que me he pensado quién soy, cómo construyo mi cuerpo y cómo mi cuerpo se relaciona con los distintos espacios en los que he estado, creo que he llegado a la conclusión de que ser una marica negra podría definirse como un no lugar de resistencia, porque pienso que las personas como nosotros, como nosotras, como nosotres, no hemos tenido espacios en realidad, ¿no? Como que hacemos parte de comunidades negras y muchos de nosotros hemos crecido en territorios de comunidades negras, ¿no? Pero la construcción del sujeto y la sujeta negra está todavía muy arraigada a una herencia colonial en donde se construyeron unas identidades binarias muy definidas para lo que significa ser hombre y para lo que significa ser mujer, que hoy en día se puede traducir en unas ideas reforzadas de la masculinidad y la feminidad, en donde no se puede entender la negritud fuera de la heterosexualidad o de la cisnormatividad. Entonces, existir en comunidades negras fuera de la idea de un cuerpo negro heterosexual o cisgénero, simplemente te niega la existencia en muchos espacios. Y lo mismo pasa también cuando hablamos de la comunidad LGBT, que son comunidades que nacieron a partir de una marginación, de una violencia específica, pero que igual todas estas luchas de reivindicación y de construcción incluso de esas identidades se hicieron pensándose en contextos blancos para personas blancas que no representan quiénes realmente somos las personas negras, no blancas en general de las periferias, alrededor como de estas ideas construidas desde Occidente de lo que es la sexualidad. Y que además todavía no se han sabido adherir tampoco a nuestros territorios ni a nuestras realidades culturales, ¿no? Como que yo decirle a mi abuela, una mujer negra en Tumaco sin educación, que soy pansexual, se va a quedar como, ¿usted de qué está hablando? No, pero usted el pan, no estoy entendiendo, gorda. Entonces, todos estos discursos también construidos alrededor de lo LGBT también se han construido desde unos contextos y para unos cuerpos específicos. Los que somos muy oscuros o los que venimos de la periferia simplemente no entramos dentro de ese ideal. Entonces como que al final somos demasiado negros, demasiado oscuros, demasiado oscures, para los movimientos feministas y LGBT, pero también somos demasiado maricas para el movimiento negro, para las comunidades negras, ¿no? Entonces, ¿eso qué ha significado? Ha significado de que las personas como nosotras comencemos a pensar quiénes somos y desde dónde hemos existido, y eso ha significado un montón de reivindicaciones en el que incluyen también una pertenencia al espacio, porque pertenecer al espacio no es estar físicamente en los espacios, es también poder ser enteramente en estos espacios. Y eso es algo que muchos y muchas de nosotros no tenemos, ¿no? Para poder pertenecer y seguir en los espacios, al menos cómodamente, toca que fingir masculinidad, toca que blanquearse también, y es demasiada carga. Entonces siento que también reconocerse como una marica negra es una resignificación discursiva, ideológica, para reclamar un lugar que nunca se ha tenido, un lugar desde el que nosotros nos enunciamos como personas productoras de conocimiento, artistas, escritores, escritoras, científicos sociales, científicos en general, y que estamos construyendo un conocimiento que se ha configurado fuera del margen normativo de la sexualidad y de la raza, porque no hemos estado dentro de esos imaginarios. Entonces también pensar que, como yo reflexioné en algún momento, si no existen palabras peyorativas para referirse a las personas blancas, si no existen palabras peyorativas para referirse a las personas heterosexuales, pero si hay un montón para las personas negras, King Kong, Nietzsche, para las personas LGBT también hay un montón, ¿no? Marica, machorra, arepera, travesti, pero no hay para las identidades consideradas hegemónicas, pues yo sé que va a ser muy complicado quitar del lenguaje las palabras negro o las palabras marica. Entonces lo que hacemos es resignificar esas palabras para que cuando yo diga en algún lugar que yo soy negro y yo soy marica, la gente pueda pensar que puede ser que yo sea una persona que haga dos carreras y que no necesariamente sea una persona que me dedique a la prostitución, que no soy una persona inteligente o que no soy una persona bella, ¿no? Como que no soy todos estos imaginarios negativos que han cargado históricamente estas dos palabras. Porque lo que sí podemos hacer es eso, resignificar el contenido de estas palabras. Entonces creo que desde ahí podemos enunciarnos las maricas negras, como desde un no lugar de resistencia.
Un asunto que mencionaban que me pareció bastante importante y es las experiencias que se viven siendo una marica negra en la comunidad afro y las experiencias que también se adquieren con otras personas LGBTIQ.
En base, digamos, a lo de con la comunidad, como decía hace un rato, todo lo que he vivido con las personas blancas ha sido exotización. Y vuelvo y repito, como que no se ven las personas negras como seres que generan emociones y conocimientos, sino que más bien solo como un fetiche. Y con los hombres negros, soy consciente de que no he tenido muchos choques, por lo que igual también yo soy un hombre negro cis, que tengo mucho pase a muchas cosas. Pero, digamos, en base a lo que han vivido también mis amigues, no existe una comunidad negra que respalde también, ¿no? O sea, no existe un antirracismo que también abrace las experiencias de las personas trans y de las personas negras diversas que no caben frente a esos patrones que han creado también en las comunidades negras.
Bueno, yo soy una persona que es inmigrante y yo viví en Tumaco hasta mis 15 años y luego me vine a vivir a Cali. Entonces digamos que tengo la experiencia de ser quien soy en territorio de comunidades negras y también en la ciudad. Bueno, antes de hablar de mis experiencias en Tumaco, yo creo que es válido aclarar que muchos de los comportamientos sexistas, machistas, LGBTfóbicos de las comunidades negras no son por naturaleza propios de las comunidades negras. Es decir, la gente negra per se, por ser negra, no es necesariamente LGBTfóbica. Esto hace parte de una herencia colonial, todos sabemos, porque también era funcional instaurar un modelo de relaciones de género y de sexualidades en las personas negras esclavizadas en la colonia, porque esto era funcional para el sistema capitalista, ¿no? Todos sabemos que la unidad económica por excelencia de la colonia fueron las haciendas, y para la reproducción de las haciendas y acumulación de capital que ejercían las haciendas, se necesitaba la mano de obra gratuita de las personas negras esclavizadas. Y para que hubiera más personas negras esclavizadas, pues se necesitaba la reproducción de esta. Por lo que tenía que haber un sistema ideológico muy afinado que permitiera la reproducción de las personas negras que serían posteriormente funcionales a la acumulación de capital. Y por eso también son como estas ideas tan reforzadas y esta, por ejemplo, hipersexualización que nosotros vemos hoy en día en los cuerpos de las mujeres negras, que muchas personas negras que no cabemos como en esos estereotipos corporales, también nos sentimos como un poco excluidas, ¿no? En Tumaco, básicamente, como les decía ahora, solamente se piensa la existencia legítima de personas negras dentro del marco de la heterosexualidad. Y no estar ahí significó básicamente espacios hostiles todo el tiempo, ¿no? No solo en lo familiar, sino en general. O sea, no puedo uno caminar en la calle porque el mototaxi te está gritando cosas, que mirara cómo camina, que te chiflen, que ahí te pago. Quien te atendía en la panadería, los muchachos del barrio, en el colegio, no tenía amigos también por eso, nadie quería juntarse con el marica. Uno no podía pasar, por ejemplo, por una cancha de fútbol, porque cuando uno menos lo esperaba era el palonazo en la cara. Y pues eran también como un montón de formas súper violentas de decirle a uno, tu forma de ser, tu forma de estar, no es permitida en estos lugares. Y como que acá en Cali, también como que en las ciudades hay otras formas de discriminación, claro, no significa que en la ciudad el racismo es más o menos fuerte en territorios afro, que no, simplemente la configuración del racismo es distinta. Y en la ciudad también pues se ve mucho como la hipersexualización. Al haber espacios de sociabilización LGBT, ya sea desde las redes sociales como Grindr hasta espacios como discotecas, lugares específicos, ¿no? Siempre las personas negras somos vistos como una especie de fetiche, como algo más que marcar en la lista, ¿no? Como, ay, yo quiero un trío, hacerlo en público, estar con un negro, ¿no? Como que te rodeas en un checklist. Como que siempre piensan que uno no tiene nada que aportar y toca que luchar con eso, porque luchar contra esos lugares ideológicos no es solamente luchar contra la ideología racista, sino que también es luchar con la posibilidad de un ascenso en mi movilidad social, que eso no ocurre si no se cambian los imaginarios de las que tienen el poder para permitirme estar en los espacios que me faciliten esa movilidad social.
Yo ahorita, digamos, se lo digo a una persona blanca, porque es que la gente blanca, digamos, no quiere hacerse responsable. O sea, uno les dice, no es por tu tono de piel, por ejemplo. Y son como, ah, no, tú ya no vas a ser responsable de nada. Entonces, como, perra, no. Tú ya vas a ser responsable de tu mierda. Como que en ese tipo de cosas lo relaciono un poco, digamos, con lo que pasa con la negritud. Yo amo a mis hermanos negros, pero no puedo ignorar lo que está pasando también en la comunidad. También es muy fuerte. Eso simplemente es como, nosotros ya somos así, somos una comunidad así, porque no tenemos acceso. No, si uno se pone a ver también lo que es Tumaco, Quibdó, hasta Buenaventura, hay personas negras que ya tienen acceso a cosas y simplemente no se quieren hacer responsables frente, por ejemplo, a la violencia que hay contra las mujeres negras, especialmente. En redes sociales, no, antirracismo y demás, pero cuando están en sus territorios ejercen un montón de violencias. Un colorismo que esa vaina sí está, pero regadísima, que nomás uno entra a las plataformas, que de hecho también hace poco, digamos, hablaba con una amiga y ella decía, si a uno se pone a ver el antirracismo en Latinoamérica, en Colombia, es puro colorismo también. O sea, es como gente negra, o es Blinsky, o es Brownsky, o es persona negra citadina, o es persona negra diversa, pero que tiene acceso también al antirracismo, que también está muy heteronormado. O sea, es todo ese tipo de cosas que también hay que comenzar a romperlas. Yo ya por eso tampoco me priorizo tanto, porque yo antes también era, no, es que a mí me pasa, es que sí, obviamente mis vivencias son importantes, pero a veces también siento que yo tengo mucho paso a muchas cosas, y cuando yo hablo no van a escuchar a la persona migrante que llega aquí a Bogotá, porque ha pasado también en conversatorios, la persona blanca cuando uno habla de las experiencias de uno no les hace tanto ruido, pero cuando viene una persona negra de territorio, ahí comienzan lo que está pasando con Francia. No, ay, esa negra es muy quejambrosa, que no sé qué. Por eso digo, puede que mañana ya mis ideas estén cambiando, porque, no sé, yo estoy cambiando todo el tiempo. Pero ahorita, digamos, la idea que tengo un poco sobre lo que está pasando con el antirracismo es eso. Siento que hay, como decía hoy un man, o sea, está como un poco muy metido en una burbuja rara. O sea, no encuentro la palabra para definir eso.
Pues mi respuesta sería, agregándole a las de ustedes, yo como haber vivido en Cartagena, haber crecido en una familia en donde, en dos familias pues, en donde de parte de papá, por ejemplo, todos son negros, ellos son cañeros de hace mucho tiempo, entonces hay registros hasta 1840 por lo menos, de que ellos no son de Cartagena propiamente, pero entonces mi otra familia son propiamente de Cartagena, la mayoría, y entonces algunos son gente blanca, y otros somos más claramente afro, entonces vivimos ciertas cosas, y existe una vaina que yo siento que es muy histórica de un conflicto interracial muy fuerte, o sea, como de no entender de verdad el cuerpo del otro y tener que convivir en una misma casa, o por ejemplo que mi mamá me crió con tantas cosas porque no entendía cómo funcionaba mi pelo, o mi piel, o mi cara ante el mundo. Cosas raras como hacerme masajes en la nariz desde que nací, que para que por fin se me fue a afilar un poquito. Entonces, de esta familia que les digo, que todos son personas afro y descendientes de personas de Ocaña, les digo que rara vez uno tiene alguna conversación sobre eso. O sea, y si tú les preguntas, no se reconocen. Hay un problema en Cartagena. Yo pensé que era como algo que tal vez yo vivía sola, y el otro día que leí, las encuestas son como terribles. No es una cosa de solamente de algunos sectores o de algunos barrios, porque yo viví y crecí en el Mercado Sur, que es una zona problemática en muchos términos para la blanquitud, y es también donde vienen a jugar muchos poderes, en donde la mayor población que trabaja con sus manos es población negra. Entonces todas esas cosas vienen a confabular para que la familia de mi padre, por ejemplo, que creció ahí también muy cerca del mercado, tengan un problema de autorreconocimiento que no sea único para ellos, sino que sea algo que le sucede al cartagenero promedio, a la mayoría de los cartageneros y las cartageneras y los cartageneres. Otra cosa de crecer en Cartagena es que ser súper consciente de la Inquisición. Ahí en Cartagena queda un palacio de la Inquisición y en el colegio lo llevaban a uno a eso. Entonces yo digo, qué clase de barbaridad. Y yo mis primeras despersonalizaciones las sentí como entrando a esos espacios.
Bueno, hola. Yo pues no les puedo hablar mucho del tema de la comunidad en sí, porque yo en comunidad pues he vivido muy poco, pero digamos que he tenido el privilegio de tener una mamá educadora y un papá que estudió filosofía y es profesor de sociales, entonces digamos que me introdujeron al tema del antirracismo desde muy chiquis, y lo que yo me he dado cuenta es que entre la comunidad y el movimiento antirracista son muy LGBTfóbicos, son muy transfobos, son muy homofobos.
Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontramos en Postscriptum, compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afros UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al Grupo de Estudios Afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.